Doña Marta Morales Suárez, directora de Recursos Humanos de Certum. Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Muy bien, pues se ha puesto usted perfectamente el micrófono, tiene sus auriculares, sus anotaciones. Bueno, ¿ha venido alguna vez a la radio? ¿Le gusta esto de la radio o no?
Me encanta, bueno. Pero la verdad es que es la primera vez que vengo a radio.
Bueno, pues me encanta también, nos encanta que todos los directores de Recursos Humanos que vienen por primera vez repitan también en este espacio, porque hay muchas cosas que contar. Doña Marta Morales es licenciada en Derecho por la Universidad San Pablo CEU de Madrid y máster de Dirección y Gestión de Recursos Humanos por el Centro de Estudios Financieros en Madrid. Su carrera profesional se ha desarrollado en el área de los recursos humanos. La señora Morales llega a Certum desde Dell Computer, donde desempeñaba las funciones de generalista de recursos humanos. Bueno, pues, ¿cómo son las personas de esta empresa? Que ahora la segunda pregunta entraremos un poco a fondo y la conoceremos un poquito más de Certum. ¿Cómo son las personas de su organización?
La verdad es que en Certum tenemos una plantilla en torno a 500 empleados, donde lo más importante para poder resaltar es que el 85% de la plantilla somos titulados medio o superior. Uh-huh. Es un colectivo bastante cualificado. Tenemos generalmente arquitectos técnicos, ingenieros con una amplia experiencia en el control, la auditoría, asesoría, dirección de proyectos en el sector de la construcción. Y es una plantilla muy joven, la edad media es en torno a 34 años. Uh-huh. Y bastante bien repartida, porque en un 45% somos mujeres y en el resto hombres. Entonces, ¿qué más poder contar de una plantilla así? Somos una plantilla con unos valores de compromiso, motivación, uh-huh, entusiasmo, propio de la gente joven, en los que tenemos muy claro la orientación al cliente, ya sea cliente externo, cliente interno. Valoramos nuestra profesionalidad y que intentamos dar un servicio de calidad, de excelencia en el trabajo, lo cual nos obliga pues a mantener unos niveles de formación continuos, ya que uno de nuestros valores añadidos frente a la competencia es que nuestros técnicos estén continuamente formados para cumplir la nueva normativa, para dominar las nuevas tecnologías y, uh-huh, poder enfrentarse a los retos que supone en el día a día nuestro trabajo.
Hablamos, doña Marta, de 500 personas ya.
500 personas, sí.
Bueno, y por la información que tenemos, en estos 7 años de actividad, la empresa pues ha ido evolucionando, evidentemente, en negocio, en facturación y, por lo tanto, en equipo humano. Comenzaron ustedes siendo 14.
Empezó en el año 2000 siendo 14 personas. Y la verdad es que esta es una compañía en la que el desarrollo ha sido espectacular. Uh-huh. No solo en retos, en personas, en proyectos, en despliegue a lo largo y ancho de toda España, ya que tenemos unas 54 oficinas, incluida la central. Y ahora mismo podemos contar que también estamos en un despegue internacional. Tenemos 3 proyectos, 2 en Jamaica y en la República Dominicana, y, uh-huh, estamos abriendo otro proyecto en Europa del Este, que, bueno, pues es el principio de...
Uh-huh. Cuéntenos, para las personas que no la conozcan, conocemos un poco más a las personas, nos adentramos en el Departamento de Recursos Humanos, pero cuéntenos un poco más de Certum, de su empresa. En líneas generales, ¿a qué se dedican? Sabemos que, bueno, usted es una compañía española de servicios técnicos especializada en el sector de la construcción y líder en el mercado de control técnico de la edificación, pero cuéntenos algo más sobre su empresa.
Pues mira, Certum es una compañía española de servicios técnicos especializados en el, uh-huh, sector de la construcción, que consigue, uh-huh, llegar a ser líder en el control técnico. Nace bajo la necesidad de 26 cajas de ahorro y de compañías de seguros que intentaron minimizar los riesgos ante, uh-huh, las exigencias del seguro decenal obligatorio. Y durante estos 7 años, pues la empresa ha ido evolucionando, como os comentaba, de 14 a 500 personas, con una red de 54 oficinas y fiel a su compromiso con el mercado de la construcción. Hemos ido incorporando nuevos servicios relacionados con este sector y ahora mismo, pues además del control técnico, llevamos a cabo coordinación de seguridad y salud, asistencias, uh-huh, técnicas en obra civil y edificación y todo lo que tenga que ver con el libro de edificación, control de urbanizaciones, etcétera. Actualmente, además, hemos establecido, bueno, hemos tenido que hacer una reorganización debido a las necesidades del mercado, en el que nos hemos estructurado de otra manera. Hemos implantado otras nuevas líneas de negocio, las hemos definido y estamos, digamos, montando el contenido de estas líneas y los equipos. Eso, en el área de recursos humanos, responde pues también a que gente dentro de la compañía haya tenido la opción y tenga la opción de empezar desde abajo y llegar a puestos directivos y con asumiendo retos pues mucho más importantes dentro de la compañía.
Bueno, pues nos vamos ubicando en la compañía, conociéndola un poco más. Bueno, habla usted de 26 cajas de ahorros, lo cual es, bueno, pudieran pensar nuestros oyentes en este caso, bueno, que están ustedes muy bien atendidos, muy bien respaldados.
Bueno, incluso, bueno, actualmente en vez de 26 hemos llegado a ser 32.
32.
Sí, que te lo quería comentar. Y no duda cabe que este ha sido uno de nuestros valores añadidos para este espectacular desarrollo.
Muy bien, y dentro del del Departamento de Recursos Humanos de Certun, bueno, vamos a adentrarnos en el departamento, ya estamos en la empresa, y vamos a conocer un poco más cómo se organizan, cuál es su prioridad. Empecemos por ahí. ¿Qué es lo que le ocupa, si esa fuera su prioridad, qué es la que le ocupa más tiempo ahora mismo en su tarea de responsable de recursos humanos de esta empresa?
La verdad es que en recursos humanos tratas de priorizar y al final lo único prioritario son las personas. Y entonces, en cuanto a personas, pues podemos abarcar cualquier área. Cierto es que estamos haciendo ahora mucho más hincapié, primero, en dar servicio a la estrategia del negocio, que, como os he contado antes, ha consistido en reorganizarnos y definir otras líneas de negocio. Pero también es muy importante en una empresa como la nuestra tener planes de formación agresivos, actuales, que nos permitan tener ese valor añadido y organizar a toda la plantilla para que, llegado el momento, después de 7 años, cada persona pueda tener un plan de desarrollo de la línea y pueda seguir creciendo vertical o horizontalmente, pero que nunca, en ningún momento, se queden estancados. Entonces, aunque tenemos otra serie de proyectos que también son importantes, para mí ahora mismo el prioritario sería encontrar esos caminos que todos queremos recorrer para no tener que cambiar de compañía.
¿Los van encontrando?
Espero poder encontrarlos, exactamente, sí.
Muy bien, pues seguro que uno de los aspectos también es importantes del Departamento de Recursos Humanos, y con ello y vamos a tener el placer de que nos la presente usted mismo, es la capacidad de comunicación que hay en la propia organización, tanto en la comunicación interna como darse a conocer también fuera, que es lo que están haciendo en estos mismos instantes. Creo que le acompaña una persona de su equipo. Pues adelante, ¿no la presenta?
Pues sí, hoy está con nosotros también Elena Izquierdo, que es nuestra responsable de comunicación interna. Hola, Elena.
Hola, buenas tardes.
Muy bien, Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas veces en el foro de los recursos humanos viene la jefa o el jefe con el equipo, ¿no? Y en ocasiones uno tiene la osadía de decirle al jefe o a la jefa, bueno, pues que entre también en el equipo, lo tiene bien y nosotros estamos encantados. Además de, ahora vamos a entrar en comunicación, gracias por venir. Además de esos proyectos que nos acaba de comentar, ¿qué otros aspectos le ocupa como líneas prioritarias en el plan de acción de este año de recursos humanos? Me imagino que no se olvidan de la conciliación, ¿no?
Importante la conciliación, tú lo has dicho. Tenemos varios proyectos para este año. Uno de ellos, pues, sería el proyecto conciliación, flexibilidad. Aunque bien es cierto que para ser una empresa tan joven, pues ahí, por ejemplo, existe una medida, en el caso de la maternidad, que es bastante novedosa, y es la posibilidad de que las madres trabajadoras, cuando vuelven de la baja de maternidad, estén durante año y medio trabajando 7 horas al día, de 8 a 3, cobrando el mismo sueldo. Y es una manera de ayudar a la incorporación hasta que el niño, bueno, pues es un poco más autónomo y necesitan menos nuestra compañía, ¿no? Entonces, aunque esta es una buena medida, queremos seguir avanzando, quizá no en otras medidas, en esta medida que es no siempre se puede implantar, pero sí flexibilizar horarios, ajustarnos y buscar posibilidades de trabajo sin que tengamos que estar sujetos a medidas que actualmente pues no nos lo permiten, ¿no?
Uh-huh.
También hemos desarrollado un proyecto de empresa ideas, donde lo que queremos es conseguir del empleado que aporte ideas viables que supongan una mejora para Certun en cuanto a creatividad, ahorro uh-huh. de costes, mejora en la gestión. Todos estos son proyectos que, como estamos a primeros de año, pues pensamos que
están ahí,
intentaremos que se lleguen a cumplir, pero bueno, que por lo menos nos hemos dado cuenta de que son necesarios y que vamos a poner toda nuestra energía en conseguirlos. También tenemos otro proyecto de reconocimiento, ya que uno de nuestros valores reconocidos es la calidad, la excelencia en el trabajo. Queremos reconocer al trabajador ese esfuerzo y esa mejora de calidad en el servicio con este proyecto de reconocimiento, en el que hay varias ideas y con las cuales queremos conseguir una excelencia para todos nuestros trabajadores.
Nos pone usted encima de la mesa aspectos de interés, el cual están acostumbrados, diría todos los contertulios que vienen a este escenario, de comentar. Vamos a dar paso ya a nuestros contertulios en el día de hoy. Don Jesús Correas, socio director de Dos Consultores, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Fran, muchas gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, una empresa hoy, el caso de una empresa hoy, diría yo, pues muy interesante, desde el punto de vista técnico, muy concentrada en un sector, como es el sector de la construcción, y bueno, estamos escuchando a su directora de Recursos Humanos, no sé qué le parece, don Jesús, pero con unos planes muy de actualidad en Recursos Humanos.
Yo creo que cuando te encuentras con una empresa como Certun, la primera reflexión que haces es el gran esfuerzo que se debe haber hecho desde el punto de vista de el crecimiento. Hemos vivido unos años, desde el año 2000 hasta el año 2008 en el que estamos, unos años de crecimiento, en donde el talento ha habido que buscarlo, ha habido que hacer unos grandes esfuerzos de selección, especialmente quizás más en estos dos o tres últimos años. Atraer personas hasta nuestras organizaciones pues no ha debido ser fácil. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte, Marta, es ¿cómo ha sido ese enfoque de la incorporación de profesionales dentro de un sector con una demanda creciente? Al fin y al cabo, vosotros os encargáis de ayudar, supervisar, valorar actuaciones que otros hacen, y cómo conseguir las personas con la calidad técnica para valorar toda esa actividad que hay dentro del sector. ¿Cómo ha sido ese proceso de incorporación de profesionales?
Pues la verdad es que no ha sido fácil, como para todas las compañías, ya sean de este sector o de otros. Quizá este año va a cambiar un poco el escenario, pero hasta este año ha sido bastante difícil localizar a esos profesionales, motivarlos y retenerlos. Pero el primer contacto, que es el proceso de selección, se ha llevado a cabo con la ayuda de las 54 oficinas, porque os podéis imaginar que desde Madrid era imposible localizar, entrevistar, seleccionar y ofrecer unas condiciones a tantos profesionales como se han incorporado a Certun en los últimos 7 años. Entonces, por un lado, la colaboración de responsables de oficina, de técnicos, etcétera, y por otro lado, una gestión potenciando también el que los propios empleados pudieran aportar currículum, porque además en este sector casi todo el mundo se conoce, entonces era la puerta abierta a localizar a estos perfiles. Y yo, una vez dentro de la compañía, el trabajo sí que dependía solo de recursos humanos y de todos el equipo directivo, el conseguir tener planes de fidelización para retener y motivar a todo este talento.
¿Dónde se dirigen personas que quieran, que le estén escuchando ahora o bien a través de internet, que quieran trabajar en su compañía? ¿Qué tienen que hacer?
Pues tenemos una intranet bastante desarrollada, que además no quiero hacer propaganda, pero es uno de nuestros valores añadidos frente a la competencia, en www.certun.es y también en RRHH, a la que se pueden dirigir y enviarnos su currículum. Son perfiles, generalmente, pues comentaba antes, arquitectos técnicos, ingenieros de cualquier tipo.
Muy bien.
Y a preguntar, ¿cuál es el elemento diferencial, si es que lo hubiera, que entiendo que lo hay, en la atracción de estos profesionales? ¿Cuáles han sido las referencias que se han utilizado más de cara a esas convocatorias de búsqueda de profesionales? ¿Qué ha sido? No sé si la retribución, la estabilidad, un proyecto empresarial, la oportunidad del crecimiento, todos ellos y alguno más. ¿Cuáles son las claves?
Al final son todos, pero yo destacaría la posibilidad de desarrollo en una compañía que está creciendo. Eso se suma también a un esfuerzo, que es lógico que haya habido durante todos estos años, pero principalmente el que tengas mucho camino por recorrer. Y de hecho, por ejemplo, dentro del equipo directivo, yo te diría que excepto dos personas, el resto han nacido y se han desarrollado dentro de la empresa. Entonces, oportunidades de crecimiento ha habido muchas. Y ahora que se despega el área internacional, pues también va a haber muchas posibilidades.
Denos algún dato así, sin hablando de memoria. Aunque no lo tenga por ahí, pero predominan hombres y mujeres, hombres o mujeres, ¿qué tanto por ciento de hombres y mujeres? Y sobre todo, ¿qué carreras predominan en primer plano en cuanto a personas que entran a trabajar? ¿Ingenieros, arquitectos? Cuéntenos alguna...
Pues si por ejemplo hablamos del equipo directivo, estamos muy bien repartidos, cumplimos la ley de la paridad, porque somos 3 y 3, y al director general, que es hombre. Si bajamos a directores territoriales, ahí no encontramos ninguna mujer. No sé si, la verdad es que no sé el motivo, porque ingenieros y arquitectos hay en ambos sexos. Y generalmente luego en técnicos tenemos muchísimas mujeres, como administrativos y en otras carreras que dan servicio desde la central al resto de España, puedes encontrar cualquier carrera. Elena, por ejemplo, es licenciada en comunicación, periodista. Hay carreras como económicas, empresariales, derecho, psicología, sociología. Bueno, yo en mi departamento tengo de todo.
Pues le pregunto a mi colega ahora. Doña Elena, muy buenas tardes, bienvenida. Bueno, ¿cómo es la comunicación en Certun en este caso? Y sobre todo, además de cómo es, bueno, ¿qué herramientas utilizan? ¿Cuáles son los sistemas para comunicar de forma eficaz en su compañía a estos 500 empleados?
Al ser tantos y tan dispersos, es muy importante comunicar y saber comunicar. La verdad es que, como ha comentado Marta con anterioridad, contamos con una potente herramienta que es nuestra intranet. Tal vez ese sea nuestro principal método para comunicarnos, pero también es importante hacer una comunicación en ambos sentidos, es decir, desde dirección hacia empleados, pero también desde oficinas a central, desde central a oficinas, ¿no? Entonces tenemos toda una serie de mecanismos que de alguna manera incentivan a la participación del empleado, ¿no? Tales, bueno, pues nosotros tenemos desde los boletines online hasta revistas impresas, ¿no?, en los que incentivamos a las personas o les intentamos que participen en todos los procesos, ¿no?, de la comunicación, ya sea desde una simple guía del viajero que hemos creado, pues oye, al ser tantos y tan variados, poder viajar a cualquier sitio, un propio compañero te está facilitando los datos, pero vamos, desde cómo va la contratación, qué proyectos estamos llevando a cabo, en fin, cualquier aspecto que se desarrolle en la compañía es comunicado, ya sea vía intranet, ya sea vía escrito, ya sea vía online, ¿no?, con el correo electrónico.
Y tú que estás en comunicación interna, muy pendiente también de la comunicación externa, es decir, aquello que traspasas la puerta de Certun y llegan o bien a posibles clientes, a posibles empleados o incluso a personas que se cruzan con la organización. ¿La mezcla de esa comunicación externa con la interna te funciona?
Hasta la fecha sí, la verdad es que nosotros tenemos por un lado efectivamente los clientes, podríamos decir los accionistas o el accionariado, también es una parte importante de la compañía, y el empleado, ¿no? Son tres, digamos, áreas de actuación y por supuesto los medios de comunicación importantes que se intentan desarrollar desde el mismo punto, ya sea diversificando, ¿no?, lo que puede ser a lo mejor de interés para los empleados de la compañía, puede que no sean para los accionistas o incluso para los clientes. Pero sí que hay mucha relación entre los tres puntos.
Don Jesús, aquí hemos hablado también, querida Marta, de vez en cuando también hablamos con directores de comunicación interna y uno de los aspectos que hablamos en muchas ocasiones, usted lo ha sacado también en varias, don Jesús Correas, es, bueno, convertirse en una empresa en la que entra gana de trabajar en ella, es decir, convertirse en aquello que se puede llamar técnicamente empleadores de prestigio. En esta línea, sin dudar que lo sean, pero en esta línea, ¿qué está haciendo Certun para ser realmente empleadores de prestigio? Es decir, ¿qué herramientas, además de la comunicación, además de los planes que están poniendo en marcha, qué es lo que le preocupa más a la directora de recursos humanos, de aspectos que pueden estar desarrollando, pero que, bueno, que fuera están siendo visionados y hay personas que se van a fijar en dos o tres aspectos nada más? ¿Qué es lo que más le preocupa en este sentido?
Hombre, para nuestros empleados, el que la compañía les aporte este valor añadido de la formación, pues no solo les permite tener un currículum bastante más completo que en caso contrario, sino que les permite acceder a trabajos y poder ofrecer ese trabajo con una calidad muy superior al hecho de que si no tuvieran el máster de seguridad y salud que Certun les ofrece, la cualificación en otra serie de materias y la posibilidad de participar en proyectos que aquí son bastante interesantes.
Don Jesús.
Gira, hay un tema que siempre me interesa cuando estamos hablando de organizaciones también que crecen, que son organizaciones muy distribuidas, que tienen, pues en este caso, muchos centros de trabajo, es la gran labor que tienen que desarrollar la estructura de dirección y la estructura de mandos también territoriales, no solamente en los procesos de captación de profesionales, sino en la búsqueda de mecanismos de identificación de quiénes son la gente con potencial, de quiénes son las personas con las que, además de apostar cada día, hay que apostar también a medio plazo, cómo hacer los esfuerzos de formación, cómo asignar responsabilidades. Entiendo que quizás uno de los trabajos más fuertes en gestión de personas ha tenido que estar relacionado con la construcción de ese equipo de dirección, ese equipo de mando. Como dices también, Marta, son personas que proceden de la propia organización, que se han hecho también un poco a sí mismos como jefes dentro de la organización. Y digo que haya habido un trabajo interesante desde el punto de vista de lo que es su formación como directivos, ¿no?
Exactamente. Tenemos una... lo hemos llamado este año Escuela de Mandos. Ajá. Y el objetivo de esta escuela es desarrollar y formar a todo nuestro equipo de gerentes, responsables de oficina, directores territoriales, porque son nuestras manos y nuestros brazos en el lugar donde nosotros no podemos llegar en cualquier momento, ¿no? Entonces, a la hora de entrevistar a una persona, de hacer su plan de carrera, motivarlo, etcétera, es muy importante la labor de todo este colectivo de mandos. Por eso, cada año queremos destinar una parte del presupuesto de formación a que esta plantilla cada vez sea más profesional, se enfrente a todos estos retos con mayor formación, con mayor experiencia y con mayor soltura. Entonces, por eso es clave que todas estas personas se desarrollen y cojan esa experiencia necesaria para desarrollar esos equipos en función de las necesidades que se vayan encontrando.
Lo que yo venía a plantear un poco es que te encuentras frecuentemente primero con una necesidad prioritaria, que es estamos creciendo y hay que dar respuesta a la actividad. Y a medida que vamos avanzando, incorporando personas y viendo cómo esas personas se desarrollan, cómo esas personas aportan con profesionalidad, consiguen resultados, dicen, no, estas personas son buenas para estar ahí, ¿no? Y va pasando el tiempo y de pronto nos encontramos con una estructura de mandos de dirección bien seleccionados internamente, que los conocemos muy bien, pero muchas veces hay que cargar las mochilas, ¿no? Es como un montañero que sube a la cota y dices, bueno, hasta aquí hemos llegado, pero es que nos gustaría ir un poquito más lejos. Nos hemos quedado sin avellanas, sin bocadillos y sin agua. ¿Cómo hacemos la siguiente etapa? En ese sentido, pues las organizaciones que crecen hacen una gran inversión en todo lo que es pues preocuparse por el modelo de competencias más fundamentales que hay que desarrollar para apoyar el proyecto en las siguientes etapas. Hay una gran preocupación por conocer cuáles son los rasgos de los perfiles profesionales que hay que desarrollar. Se preocupan por cómo son nuestros sistemas de gestión de recursos humanos que deben ser utilizados por esa estructura de mandos para hacer una mejor gestión de sus profesionales. Hay una involucración en todo lo que es la formación, todo lo que es el enfoque también del, en este caso, del coaching, de los propios colaboradores, que requieren una atención especial, si no todos igual, si algunos requieren dedicaciones diferenciales, ¿no? Y resulta que estos arquitectos, estos ingenieros, estos sociólogos, estos técnicos, pues no siempre están bien preparados desde el punto de vista del management, desde el punto de vista de la dirección, y requieren, junto a las dosis de conocimiento técnico, pues también el desarrollo de determinadas habilidades y determinados conocimientos que están más en los sistemas de gestión de personas, ¿no? Y entonces, pues me parecía que ahí tendrías que estar haciendo un gran trabajo. No sé si esta escuela de mandos es suficiente o también introducir otro tipo de herramientas de apoyo, pues desde el punto de vista de gestión del potencial, identificación del potencial, evaluación de determinado tipo de competencias, formación para gente de reciente incorporación, no sé, tendréis, me imagino, muchas cosas de estas, ¿no?
La verdad es que sí, dentro del plan de formación tenemos un curso de introducción que se hace, pues, dependiendo del número de personas que se incorporan, puede ser mensual, puede ser trimestral, en el que en 2 días les intentamos presentar a la compañía, definirles qué hace cada departamento, quién trabaja en cada departamento. Intentamos que vengan todos a Madrid durante esos 2 días y que se lleven una idea de quién somos y a quién acceder en determinado momento, ¿no? Si además este perfil es técnico, aprovechamos y se van con una serie de cursos hechos que los van a necesitar para poder manejarse con las herramientas, con la intranet, etcétera. Y luego, no para las personas que se incorporan, sino para la cúpula, la parte de arriba de la pirámide, lo que tú decías. Todos los años hacemos varias sesiones de formación. Todavía no tenemos elementos como el coach, etcétera, porque la verdad es que no hemos tenido ni tiempo.
No ha tenido tanto.
Exactamente, claro, o salía adelante el trabajo, claro, o nos, claro, formábamos, ¿no? Pero tampoco lo niego que en un futuro podamos llegar a ello. Y en cuanto a gestión por competencias, sí, lo hemos introducido en la evaluación del desempeño, explicando también a todos los directores, a todos los responsables, cómo utilizar esta herramienta, cómo buscar en cada persona cuando hacemos la evaluación qué competencias tiene que desarrollar, por qué las tiene que desarrollar. Siempre hay una parte de objetivos cualitativos en los que ya no se trata de contratar, ni de rentabilidad, ni de evitar incidencias, etcétera, sino de que la persona mejore en todos aquellos aspectos que todos tenemos que mejorar, y cómo enseñarle al directivo o al responsable a localizar esas competencias en las que cada persona tiene que trabajar durante el año.
Bueno, pues, perdón, Jesús.
No.
Llevamos, decía, queridos amigos, queridas amigas, llevamos casi 32 minutos hablando de su compañía y de los recursos humanos. Muchos aspectos de interés por aquí, doña Marta, pasan, pues, directores de recursos humanos de empresas más pequeñas que la suya, mucho más grandes que la suya, pero fundamentalmente cada vez estamos notando, como decía yo al principio, más mujeres directivas, ¿no? Bueno, mañana eso se va a hablar mucho en Madrid. Si les apetece, a vuelta de pausa, después de estar un tiempo en el Departamento de Recursos Humanos, le preguntaré más cosas ahora sobre el Departamento de Selección. Lo que hacemos es darnos una vuelta por el sector y conocer, bueno, ¿qué le parece a usted de cómo se está dirigiendo en nuestro país y su opinión sobre los recursos humanos en nuestro país? Será a vuelta de pausa. Hablaremos también con doña Elena Izquierdo, responsable de comunicación y relaciones públicas de Certun, en este caso, que nos acompaña, y nos encanta también conocer la visión de la comunicación. En el foro de los recursos humanos, en apenas un minuto y medio, después de la publicidad, volvemos.
Desde el foro de los recursos humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. Dentro de cada empresa, cada persona tiene dudas, inquietudes y deseos únicos. Una respuesta adecuada en el momento oportuno puede transformar en un rendimiento sorprendente el potencial de sus empleados. Pero comunicarse con todos cada día no es posible, y los directivos no disponen normalmente del tiempo y la información suficientes. Las soluciones web de SESAM para la gestión del rendimiento del empleado convierten a los mandos y directivos en socios de la gestión del capital humano para ofrecer la mejor y la más oportuna respuesta a cada persona. Contacte con SESAM Software en el 91-768-4080. En Top Consultores contribuimos a la creación de valor para nuestros clientes. En Top Consultores prestamos un asesoramiento y un servicio integral, profesional y de confianza, en todos los ámbitos de gestión de los recursos humanos. En DOB Consultores desarrollamos soluciones prácticas y rentables desde hace 43 años. DOB Consultores, su asesor de confianza en recursos humanos. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte nuestra página www.dob.es.
Bueno, pues pasan 36 minutos de las 4 de la tarde en compañía de doña Marta Morales, licenciada en Derecho por la Universidad San Pablo CEU de Madrid, directora de Recursos Humanos de CERTUN, y en compañía también de la responsable de comunicación, doña Elena Izquierdo. Estamos hablando con los responsables de las personas, los responsables de la comunicación de una organización de 500 personas preocupados por la conciliación, interesados también en la reflexión, en la actualidad de la comunicación interna y fundamentalmente interesados también en los planes de carrera de los empleados que conforman la plantilla de CERTUN. Bueno, pues ahora, antes de continuar con ellos hablando de recursos humanos, vamos al barómetro.
El barómetro de los recursos humanos.
Les destacamos la noticia del barómetro en el día de hoy, que es la que se pueden encontrar en todos los teletipos de información y en todos los portales especializados en temas laborales. El desempleo ha aumentado en enero en más de 132.300 personas respecto a diciembre, un 6,2% más, de modo que el número de parados se ha incrementado hasta los 2.260.925 personas en esta situación. Son datos del Ministerio de Trabajo presentados a lo largo de esta mañana. Si se contabiliza el número de parados respecto a enero del pasado año, este se ha incrementado en más de 179.400 personas, lo que el dato indica es que es un 8,6% más de lo que la mayor parte han sido registrados el pasado mes. El número de contratos en enero fue de 1.581.360, lo que supone una disminución del 4,3%. El sector que experimentó una mayor pérdida de empleo fue el de servicios, con 98.194 personas, seguido de industria y del colectivo sin empleo anterior, aproximadamente unos 9.800 personas, además de la construcción y la agricultura. Por sexos, y acabamos con esta información, el barómetro, el desempleo masculino se situó en 935.597 hombres sin empleo, al aumentar respecto a diciembre en 50.458 parados. Por comunidades autónomas, Andalucía y Madrid encabezaron la lista del paro, seguidas por Valencia y en este caso también por Cataluña. Es la noticia laboral del día de hoy. El paro se dispara un 6,2% en un solo mes, al sumar más de 132.370 parados más en nuestro país. Faltan 20 minutos para las 5 de la tarde. Continuamos en el foro.
Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones.
Pues en la sobremesa de la radio hablamos desde Madrid para todas las personas que nos estén sintonizando en estos instantes en la Comunidad de Madrid, para las que nos estén escuchando, que son a tenor de las visitas pues varias a lo largo y ancho de toda la semana en cualquier otra comunidad o país, tenemos que decir también. Bueno, doña Marta Morales, como responsable de recursos humanos de CERTUN, bueno, ahí estaban esos datos, pero bueno, son los datos del día, de la actualidad, de que tenemos que dar. Pero fundamentalmente, bueno, se sigue contratando en su empresa y en estos instantes uno de los aspectos importantes es, bueno, desarrollar alguno de los planes que tiene. Y me hablaba de uno que lo sitúa en una posición muy interesante respecto a otras compañías. Cuéntenos el plan este que me identificaba antes.
Bueno, Certun ha sido incluida en el Prestige Ranking Book de 2007 como una de las mejores empresas españolas del 2006, en base a su capacidad financiera y crediticia y su gestión empresarial. De esta manera se puede considerar que es una de las empresas con menor riesgo del país. También es cierto que dentro de nuestra nueva reorganización vamos a hacer más hincapié en otras dos líneas de negocio, la asistencia técnica y la coordinación de la seguridad y salud, que la OCT, que es exactamente lo que el peso que en nuestra trayectoria ha tenido mayor volumen. Y eso se traduce en que el número de personas que contrataremos se van a introducir más en estas otras dos líneas de negocio que quizá en la línea de OCT. Es decir, habrá un cambio de perfil. Hasta ahora hemos tenido gente más dedicada al sector de la edificación, y ahora empezamos a contratar otros perfiles.
Muy bien, y desde su dirección de recursos humanos, bueno, usted procede de Dell, de Dell Computer. Realmente, ¿cómo se visionan los recursos humanos, el rol que está desempeñando? Pues todos coinciden, sus colegas coinciden que están cercanos al negocio, muy cercanos al negocio para hablar un lenguaje de recursos humanos. ¿Cómo lo visiona usted? ¿Cuál es su opinión, en definitiva, sobre hacia dónde van los recursos humanos?
Pues en una empresa como la nuestra, que es una empresa de servicios, el mayor capital que tenemos dentro de la compañía es el talento, son las personas. Entonces, cuanto más invirtamos en el capital humano, más desarrollemos ese talento, mejor nos irá, en principio, ¿no? Entonces, dentro de lo que son los recursos humanos, yo creo que vamos avanzando en general. Estamos cerca de la estrategia del negocio, pero deberíamos ir por delante, si pudiéramos, en todos los casos, ¿no? Y dar servicio a estas estrategias de negocio de la mejor manera y de la manera más rápida posible. Ya que nosotros no tenemos productos, nosotros no, lo que vendemos es hora empleado, hora talento. Entonces, cuanto mejor y mayor sea ese talento, pues más éxito conseguiremos.
Yo creo que saliéndonos del caso de Certun, ¿no?, y viendo un poco hacia dónde va la gestión de las personas en las organizaciones modernas, en las empresas de nuestro país, yo creo que hemos vivido unos años de crecimiento espectaculares. Ahora el lenguaje que hay en el entorno de la actividad económica, también impactado por el entorno sociopolítico, pues hablan de situaciones económicas un poquito más ralentizadas, con tendencia a desaceleración. Y yo creo que es un gran momento para el mundo empresarial desde el punto de vista de los recursos humanos, ¿no? Yo creo que hasta ahora los equipos de recursos humanos han estado tan cerca del negocio que han tenido que estar contribuyendo continuamente con nuevos proyectos, nuevas iniciativas. Venga, vamos para adelante, ¿cómo inventamos una nueva forma de transmitir? ¿Cómo hacemos, planteamos un nuevo enfoque para la gestión de las personas de nuestra organización? Yo creo que estando en la época que estamos, en la etapa que estamos de la vida de las empresas, creo que nos toca un poco más demostrar que la gestión de recursos humanos requiere mucha consolidación, ¿no? Consolidación, ¿qué significa? Pues trabajar con sistema, tener enfoques de gestión bien pegados a los proyectos empresariales, apoyarnos muy bien en la tecnología. Implica involucrar cada vez más a los jefes, a los mandos, a los directivos en la gestión de esas personas. Y quizás pues una vida empresarial menos acelerada, no exenta de riesgos y de sustos que también pueden estar, pues pueden contribuir, Fran, en esta, no sé si piensa Marta, en esta nueva etapa, a consolidar muchas de las acciones que se han tomado o se han puesto en marcha en estos últimos años, pero que requieren un poquito de serenidad, requieren un poquito de reposo, requieren un poquito de práctica, requieren un poquito de formación. Y no siempre huir hacia adelante, no dándole vueltas a la misma bola, sino hacer que esta bola realmente impregne un modelo de gestión, una forma de hacer consecuente para estar preparados para la siguiente etapa, porque yo espero que esto siga creciendo y siga corriendo, ¿no? No sé qué pensáis de estas cosas.
Pues, ¿qué piensa Marta?
Pues pienso que tienes razón, porque la verdad es que, fíjate, en Certum, con la velocidad de crucero que ha llevado durante estos 7 años, creo que ha habido poco tiempo para consolidar y poco tiempo para dejar de pensar a esa velocidad, ¿no? Entonces, ahora que tenemos la oportunidad de parar y mirar un poco el bosque, dejaremos de mirar solamente los arbolitos de delante, y esto espero que se traduzca en mayor calidad también de todos nuestros proyectos y en que la gente dentro de la compañía pueda tener más tiempo para pensar, para sentarse, para aportar, ya que no hay que correr como hasta ahora, o parece ser que por ahora va a ir el tema, el mercado se ralentiza y conseguiremos. Todo es bueno, o sea, todas las etapas son buenas. Igual que hasta ahora hemos tenido que ir tan rápido y dar soluciones muchas veces casi sin tiempo para pensarlas, quizá esta etapa también era necesaria para plantearnos y ver más las cosas en su conjunto y analizarlas con un poco más de sentido común, ¿no?
Y estos últimos días, perdón, he tenido la desoportunidad, lo que pensaba que era una oportunidad, tratar de leer aquello que realmente es positivo para lo que uno quiere construir, pero he visto pues que enseguida estamos enseñando o viendo las orejas del lobo, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué es lo que en una situación de crisis, lo primero que se ha afectado por la estructura, los recursos humanos, las personas, por lo tanto, los servicios de consultoría, de formación, de selección? Bueno, todo esto es relativo. Yo creo que si algo tiene sentido desde el punto de vista empresarial es que hacer que las cosas ocurran siempre, y hacer que ocurran siempre con la mejor calidad, con la mayor capacidad de consolidación. Yo creo que estamos ante una gran oportunidad de seguir apoyando a los sectores en crecimiento, porque en España hay muchos sectores de actividad en donde hay crecimiento real, la economía real sigue existiendo más allá de lo que pasa en los mercados financieros. Cierto que un día pues nos puede afectar no tan bien como queremos, pero lo que no deja de ser menos cierto es que hay que seguir construyendo los modelos de gestión de las empresas, que tenemos que hacer también que no solamente el área comercial, no solamente las áreas técnicas, no solamente el conseguir clientes, sino cómo gestionamos nuestro management, esté cada vez mejor asentado, más consolidado, más completo, y para eso necesitamos madurar poquito a poco. Las cosas también en la cocina maceran, ¿no? Pasan un tiempo antes de poder ser puestas en la mesa. Pues aquí ocurre igual. No todo lo rápido, aunque se consiga, quiere decir que es necesariamente bueno. Lo que es bueno es que las cosas que hacemos sigan siendo útiles para el futuro. Yo creo que esta es la gran oportunidad que tenemos delante de nosotros los próximos meses, ¿no?
Exactamente, y también poder madurar. Yo, por ejemplo, en diciembre hicimos una reunión con todo el equipo directivo para analizar y aprender qué es ser un buen líder, ser un buen directivo. Y dentro de esta reunión nos dimos cuenta que era básico una parte fundamental de cualquier directivo es dominar la parte técnica, saber hacer un proyecto, llevarlo a cabo, que sea rentable, etcétera. Pero la mitad de su éxito va a depender de que un directivo conozca lo que es ser un buen directivo y lidere de la manera adecuada, ¿no? Entonces, mis técnicos, claro, me miraban un poco sorprendidos y quizás sintiéndose culpables o mal porque, bueno, seré yo ese buen directivo, ¿no? Y entonces yo les tranquilicé diciéndoles que en la facultad nadie nos ha enseñado a ser un buen jefe. En la empresa empiezas y como no empiezas siendo jefe, pues tampoco nadie te cuenta que es ser un buen jefe. Entonces vas aprendiendo de lo que ves. Y lo que ves, bueno, a veces es lo acertado, otras veces te sirve para mirar y decir, eso no es lo que yo quiero ser. Entonces, con todas las herramientas que tenemos dentro de recursos humanos y las escuelas de mando, la escuela de lo que invertimos, todo este dinero que invertimos en aprender competencias, en aprender liderazgo, etcétera, al final tiene su fruto. El fruto que el directivo se va a llevar, esté donde esté, trabaje donde trabaje, sea en España, sea afuera, eso le va a dar un valor añadido y un nivel de experiencia que se aprende también con la edad, con las experiencias, con la madurez, pero que le aporta, pues yo creo que ese 50% de todo buen jefe, ¿no?
Sobre todo yo creo que es muy importante y yo estaría atento, ¿no? En estos próximos meses, porque muchos de nuestros directivos han aprendido o han accedido a posiciones de más responsabilidad en etapas de crecimiento. Hay organizaciones que se estabilizan y puede ocurrir que los directivos, ante esa estabilización, dicen, estoy perdiendo oportunidades, no estoy en una organización que crece, sigo haciendo el tamaño de la organización para los próximos 2 años o 3 años próximos va a ser bastante estable, luego si mi organización no crece más, yo no crezco más. Bueno, cuidado, que es un buen momento para parar y hablar con nuestros directivos de que esto del crecimiento empresarial, ¿qué es esto de la consolidación empresarial? ¿Qué es esto del crecimiento profesional? ¿Qué es eso de la consolidación de mi perfil directivo? Porque todos en este país todavía necesitamos mucho tiempo para construir esos perfiles directivos también para el futuro. Cierto es que hemos avanzado mucho, que nuestro management ha mejorado muchísimo, pero no es menos cierto que quizás hemos tenido que aprender demasiado rápido y tenemos que reposar un poco y formar mejor a nuestros profesionales. Yo creo que esa es una de las grandes oportunidades y me gustaría que fuese un mensaje también para las direcciones de recursos humanos y para los propios directivos. Señores, hemos aprendido corriendo, sabremos estar un poquito más tranquilos, sabremos permanecer en nuestras posiciones con tranquilidad o nos vamos a encontrar muy incómodos y vamos a pensar que las expectativas que hay delante de nosotros cada vez son más reducidas. Eso crea muy mal ambiente.
Bueno, pues tiene que venir uno al foro de los recursos humanos para escuchar mensajes positivos, para escuchar mensajes realmente realistas. Escuchábamos el otro día la reflexión de uno de los presidentes de una entidad financiera conocida por todos ustedes, bueno, de los primeros de nuestro país, hablar también de lo delicado del año, pero también de las oportunidades que tiene el año, y en eso todo el mundo está pendiente. Doña Elena, en minuto y medio, en esto de comunicar, bueno, qué importante es, permítanme la expresión, ser fanáticamente positivo.
Pues sí, la verdad es que hay que también decir lo negativo, pero con el toque de positividad que ello lleva. De todo se puede aprender, es una frase bastante conocida y yo creo que es importante, ¿no? En los recursos humanos pasa un poco también como en el área de comunicación. Cuando se vive una época no tan intensa de necesidad de contratar a destajo o de necesidad de comunicar, cuando tienes el momento de las reflexiones, cuando realmente necesitas, en este caso el Departamento de Recursos Humanos, ¿no?, para saber gestionar bien esos recursos, ¿no? Y bueno, sobre todo a los cargos directivos, que es lo que mencionábamos, no es lo mismo mandar que dirigir. Esa es la principal diferencia. Yo creo que mandar podremos mandar todos. Dirigir es algo más que mandar. Y ahí es donde radica, yo creo, que la diferencia, ¿no?
Muy interesante. Doña Elena Izquierdo, responsable de comunicación y responsabilidad y recursos humanos y sobre todo también, perdón, relaciones públicas. Nos mezclamos aquí todo, ¿eh? Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y acompañar a doña Marta. Y saludos a todos los empleados de su compañía. Doña Marta Morales, licenciada en Derecho, experta en temas de recursos humanos, formada en el Centro de Estudios Financieros, procedente de Dell. Lleva poco tiempo en Certun, pero se conoce usted la lección muy bien, la sabe contar muy bien, y eso nos gusta a las personas que nos dedicamos a comunicación desde recursos humanos. Estamos pendientes de contar muy bien, porque luego del contar al hacer, pues hay un camino importante, pero seguro estamos convencidos que con el equipo que nos ha contado que tiene, pues todo es mucho más fácil. Gracias por acercarse al Foro de los Recursos Humanos, gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio, y bueno, sus empleados le podrán escuchar mañana en el blog, ¿eh?
Pues muchísimas gracias y por darnos esta oportunidad de compartir esta hora y de transmitirnos experiencias y proyectos.
Bueno, pues es la primera vez que venía, pero repetiría.
Hombre.
Muy bien, pues encantado de tenerla con nosotros. Gracias.